Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Los Nuevos Inmobiliarios, en esta ocasión con Marta Monsalvo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Marta, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andás?
Todo muy bien. Gracias por venir.
No, gracias a vos por invitarme.
No hay por qué, por favor.
Acá estoy.
Vamos a arrancar con la primera pregunta, súper difícil como de psicoanalista. ¿Quién es Marta Monsalvo? Una mini biografía que nos cuentes, a ver si alguno se siente identificado con tu pasado.
¿Quién es Marta Monsalvo? Bueno, Marta Monsalvo ahora es una emprendedora, pero viene de largo tiempo de buscar cosas diferentes porque se aburre mucho. Entonces, por eso he cambiado muchas cosas en el transcurso de mi carrera. Empecé muy joven a trabajar, a los 19 años, así que bueno, ahora tengo bastantes más. Y bueno, fui haciendo diferentes caminos en eso, ¿no? En lo que es profesionalmente. Personalmente, bueno, estoy casada, tengo dos hijos hermosos, mis hijos ya son grandes, no son chiquitos.
Saludos para los hijos.
Saludos para Nahuel y Martín, y un marido que me apoya en todo. Así que bueno, realmente una maravilla. Y bueno, y profesionalmente, bueno, ya te digo, empecé de hacer tareas administrativas en una empresa y de rubros totalmente diferentes. Después hice muchas tareas en el área de dirección de empresa como asistente, como secretaria. Después trabajé mucho en control de gestión. Un poco te digo esto porque me gusta el tema comercial. Entonces, bueno, empecé a hacer control de gestión, de costos y del área comercial. Y eso, bueno, me llevó a estudiar marketing. Estuve trabajando en una jefatura de producto. Y después, bueno, nacieron los chicos y ya me desvinculé de la empresa. Pero siempre me picaba el tema de seguir trabajando. Y bueno, empezaron todos los desarrollos web, lo que serían las páginas web con televenta y todo eso. Y ayudé a unos amigos a hacer una página de vinos.
¿En qué época era eso?
Y eso era en el 2004, más o menos. 2004. Bueno, y después, desarrollándome con eso.
Ahí ya habías estudiado marketing,
Ya había estudiado marketing y bueno, yo había empezado en su momento cuando terminé el secundario, empecé a estudiar ciencias económicas. Después lo dejé porque dije, esto no es para mí, es muy aburrido.
¿Qué estudiabas ahí? ¿Administración?
Había empezado la carrera de contador.
Mira.
Pero dije, no, esto no es para mí. Hice bastante, las materias principales las hice, pero dije, no, esto no. Y cuando empecé a trabajar en una empresa que me incorporé en el control de gestión, había salido una carrera muy buena en la Universidad de Palermo y hice ahí lo que se llamaría el analista en comercialización y dirección de empresa. Era buenísimo, porque estaba enfocado la parte contable, que yo a mí me gustaba, y la parte comercial. Y bueno,
era un buen mix.
Era un buen mix. Y bueno, a partir de eso, después dije, bueno, esto es una tecnicatura y bueno, hice la licenciatura en comercialización.
Año 2004, estuviste ahí colaborando en una web.
En una web.
¿Y cómo llegaste al rubro inmobiliario desde ese punto de la vida?
Un día estaba, porque yo estaba haciendo, ya te digo, atendiendo a mis hijos, llamando al colegio, esto, y se apareció un aviso de una empresa importante en el rubro inmobiliario que decían, buscamos emprendedores que puedan armar su proyecto. Y dije, uy, qué bueno. Yo no sabía ni qué era.
La libertad.
Yo dije, bueno, algo. Bueno, me llamaron y ingresé.
¿En qué año fue eso?
2010.
Ah, mirá. Era un buen año, no me acuerdo si había CEPO. ¿Cuándo
estaba el CEPO? No, ahí el CEPO fue en el 2013.
Ah, todavía no estaba el CEPO.
No estaba el CEPO, pero venía de la crisis del campo.
Ah, el 2008, 2009 fue eso, ¿no?
Claro. Y aparte yo no conocía, es decir, nada. Conocía mucho de ventas,
sí,
pero no de servicios y del rubro inmobiliario. Entonces en ese momento, con el broker que tuve, me dijo, no te hagas problema, vamos a ir haciendo el camino. Bueno, genial. Y yo muy curiosa. El tema es que yo soy muy curiosa. Entonces, investigo, leo. Y bueno, acá estamos.
Y después de bastantes años, ¿no te aburriste del rubro inmobiliario?
No me aburrí.
Por lo tanto, es un rubro bastante divertido.
No me aburrí, hice la carrera, porque dije, para hacer las cosas, las hay que hacerlas bien.
Bueno, ahí se une con tu mundo del control de gestión.
Claro, yo digo, no cualquiera, no saquemos guitarra, no hagamos cualquier cosa, hay que asesorar bien. Bueno, entonces ahí me llamó la UTN.
Sos una comercial anti-guitarra, que está muy bien, porque de esa forma también generás confianza con los clientes.
Claro, claro, no. Yo voy a decir, yo cuando tengo un cliente y no sé algo, le digo perfectamente, mira, vos pregúntame lo que quieras. Yo si no lo sé, ahora no te lo voy a responder. Lo averiguo y te lo cuento. No, pero yo quisiera saber los gastos. No, para. Vamos a verlo y si no, te voy a recomendar a alguien que sepa del tema y te va a ayudar. Bueno, esa es la forma.
Como siempre, una actitud de profesionalizar desde el día uno.
Claro.
Hiciste hacer las cosas súper bien.
Sí, totalmente.
Y entonces descubriste el rubro inmobiliario hace bastantes años, casi medio de casualidad, pero hoy creo como que une... Como los puntos, ¿viste ese discurso de Steve Jobs que dice como que los puntos se unen después de atrás para adelante? Sí. Con esto de control de gestión, marketing y el concepto de te aburrías mucho en cada laburo y por eso los ibas cambiando, como que estas tres cosas las pudiste unir o resolver con el rubro inmobiliario. ¿Por qué sentís que es así? Digo, para alguien que quizás está atravesando algo parecido.
Las pude unir porque el aburrimiento en este rubro no existe, porque todas las personas que vamos tratando
son diferentes.
Son diferentes, son vidas diferentes, son necesidades diferentes. Entonces, es decir, ninguna experiencia puede decir, bueno, esto que me pasó acá no me va a volver a pasar. Sí, seguro, te va a pasar otra cosa. Es decir, siempre te va a pasar algo diferente. Entonces, no te aburrís.
Como a pesar de que vos ya hiciste un montón de operaciones hasta el día de hoy, seguís descubriendo situaciones nuevas, inclusive ahora.
Pero siempre. Siempre hay cosas que, viste, salís a la calle y vos decís, ¿qué pasará? Es decir, propiedades que ves y vos decís, no sé, encontrarte ambientación, viste, algo y decís, bueno, acá tengo una jaula que tenía palomas, viste, una cosa así.
¿Eso pasó de verdad?
Sí,
excelente. Sí. O sea, tenía un ambiente para tener palomas.
Sí, claro.
Me vuelvo loco.
Pero bueno, ciertas cosas que ya te digo, que vos decís, no, esto no puede pasar, sí, puede pasar. Y creo que a todo le tenés que buscar la vuelta como para llegar al fin, que es la venta y la compra.
En esa unión de distintas cosas que te definen a vos, Marta, como persona, ¿cuál crees que es tu diferencial como inmobiliaria? Y contanos un poquito, después de este ingreso en lo inmobiliario, ¿cómo te redefiniste hasta el día de hoy? ¿Cómo fue una vez que entraste en el rubro hasta ahora?
Yo creo que una de las cosas que yo ahora te las digo, pero me lo hacen sentir los clientes cuando... me hacen algún, es decir, cuando cerramos algo o cuando en el camino los voy acompañando, me lo hacen sentir y digo, Uria, si yo lo hago, pero porque me sale, no es algo que está armado. Y creo que tiene que ver con la empatía.
¿Qué significa ser empática?
La versión más común que te dicen es ponerse en los pies del otro y es en ponerse en el lugar del otro. En todo sentido, ¿no? Es decir, creo que tenés que saber escuchar mucho, pero escucharlo. Yo a veces soy media efervescente, entonces a veces pregunto, ¿no? Pero cuando me doy cuenta, paro y escucho, y eso me da un perfil de lo que realmente necesita para ver si realmente lo que voy a hacer lo puedo ayudar o no. Porque a veces si no lo puedo ayudar en lo que me está pidiendo, bueno, tengo a lo mejor otro colega que lo puede atender mejor que yo. Y hay que saber soltar.
Hay también un tema que estás diciendo entre líneas, que es como el de círculo de competencias, que hay un concepto medio de management, que es como delimitar muy bien, tipo, esta mesa es el lugar en el cual operás vos, y claro. Si cae acá en el costadito,
sí.
Como no agarrarlo, no querer agarrar todo, porque tipo quizá cae una comisión, lo que sea, y decir, no, lo agarro igual, y cada vez empeorás tu marca personal.
Yo creo que hay ciertas cosas que decís, ¿lo puedo manejar? Sí. ¿No lo puedo manejar? Listo, largalo. No, ya está. Porque si no, le vas a hacer un mal al cliente porque no lo vas a poder llevar. Y por otro lado, te vas a sentir vos y te saca energía para un montón de cosas que podés hacer en el negocio y bien. Sí, ese es a veces un defecto que tengo, de si las cosas no van a salir bien, no las agarro. Es decir, ya.
¿Pero por qué un defecto? Eso sería una virtud.
No, porque a lo mejor hay ciertas cosas que si vos no ves que la otra persona tiene la necesidad imperiosa de vender... que bueno, nosotros llamamos el NURC.
Sí. La necesidad, urgencia, realismo y capacidad.
Claro, exactamente. No soy yo.
Ok.
No voy a perder el tiempo en eso, pero pero por una cuestión de ayuda. Es decir, yo creo que
porque
en este rubro
que
tenés
esa
que
persona
ayudar.
No la puedes ayudar.
No la puedo ayudar en ese momento. A lo mejor después, sí.
Y estos momentos de vida y necesidades que vos mencionabas antes.
Sí.
¿Cuáles, o sea, cuáles son algún ejemplo de necesidades bien definidas? Quiero decir, no, este cliente tiene una necesidad, por eso Marta lo puede ayudar, y un caso en que no.
Y mira, las cosas bien definidas es, a lo mejor, hay una sucesión en el medio y tienen muchos gastos fijos, se han quedado con un departamento enorme, con un gasto fijo enorme, y bueno, la necesidad de decir, bueno, sí lo tenemos que vender, tenemos otro proyecto, esto no va. Hay cosas que decís, bueno, ya con el tema de la pandemia surgieron un montón de problemas de espacio y decir, pero yo te lo vendí el departamento hace 2 años y ya te querés mudar. No, pero en ese momento sí, estábamos todos afuera. Yo ahora no sé si esto cuánto puede durar. Más allá de que se haya levantado, me di cuenta que es divino el departamento, pero ahora necesito otra cosa.
Sí, un patio, un jardín, un balcón gigante.
Y después, bueno, los que no, que te digan, bueno, mira, yo quiero vender esto, pero pasás la tasación en el precio que viste que vos estimás que se va a vender y dicen, no, pero yo acá me quiero mudarme a otro lugar, otro barrio, con más metros, sobre todo con más metros, otro barrio, y no te dan los números. Entonces le decís, mirá, acá hay algo que no cierra, o bajamos algo o ponemos una variable menos, fijémonos. Y no, yo es eso. Bueno, así no. A ver.
Claro, a esa persona, por ejemplo, de ese NURC, le faltaría la C de capacidad. O sea, no tendría la capacidad de hacer el cambio que quiere o necesita hacer. Que quizá lo necesita de verdad, pero no le dan los números.
Claro.
Bueno, en base a esto que vos planteás como que el diferencial de Marta Monsalvo es ser empática. Yo creo que muchos inmobiliarios son empáticos, pero no todos venden. Entonces, ¿por qué crees que Marta Monsalvo, además de ser empática, vende en este contexto en el cual yo una y otra vez todo el tiempo escucho no se vende nada, hago comillas en el aire si están escuchando el podcast y no me ven la cara? ¿Por qué crees que vos estás vendiendo en un contexto que nadie vende nada?
Mira, no hay ningún secreto. No hay algo que nadie pueda hacer.
No es una ciencia
oculta.
Se puede
hacer, no. Una de las variables es el precio.
Sí.
El precio es fundamental, tener una tasación cierta, más allá que el mercado está muy, muy, se puede decir, revolucionado con un montón de precios que quedaron de otras épocas y otras que, bueno, se fueron acomodando. Entonces, no sabes cuál es el valor realmente de mercado que puede llegar a salir. Y eso hay que hacerlo saber también al vendedor. Decir, mira, esto a mí me parece que es lo más probable que puede salir. Esa es una de las variables.
O sea, tasación, bien, valor de lista coherente.
Valor de lista coherente y que, bueno, tengamos a lo mejor un mínimo margen para que esto se mueva rápido. Porque no hay veces el tiempo de decir, bueno, yo lo pongo a tal valor y espero 2 meses a ver qué pasa. Esos 2 meses no sabes si las variables del país van a cambiar o qué puede pasar.
Sí.
A vos mismo, ¿qué te puede pasar?
Exacto. Igual te interrumpo, perdón Marta, acá en el medio de este tema. Hoy, que todos los lunes nosotros tenemos una reunión,
sí.
Justamente contaste que hay propiedades que vos has captado al mismo valor que ya lo tenía otra inmobiliaria,
sí.
Y lo has vendido. Por lo tanto, si la parte de tasación es la parte importante, como que no siempre es lo único.
No, pasa por un tema de comercialización. Y creo que la magia está ahí. Es decir, vos pensáis lo que siempre hablamos en reunión, que de 160.000 propiedades que están en el mercado, bueno, hoy nos pasaron el número de escrituras del último mes, pero se escrituraron 2.300. Entonces, y veníamos de 1.500 por mes. Entonces, es muy chiquitito.
Superamos el 1%, está
claro.
Bien.
Claro. Entonces, claro, si vos pensás eso, sí. Decís, ¿cómo me distingo en las 160.000 propiedades? Bueno, el valor, obvio, que ya lo dijimos.
Sí.
El tema de la comercialización. ¿Qué ingredientes pones en esa comercialización? Que se vea. Porque en 160.000, ¿cómo me ven?
O sea, lo primero sería que se vea y la segunda, ¿cómo te ven?
Claro.
O sea, porque puedes volar el dron, todo el circo, pero si no se ve, no se ve.
No se ve. ¿Cómo estás anunciando? ¿En qué portal se estás anunciando? ¿Con qué categoría estás anunciando? Y la calidad para que te vean y digan, quiero ver esto y quiero esta casa de revista. O quiero que se vea así. El tema de la... la luz, el tener, el yo ver el plano y decir, bueno, yo vengo de un dormitorio de 3x260. Bueno, este tiene 3x3 o 3x320. Allá las camas las puedo ubicar diferente. Y la ventana la tengo así porque tengo un plano. Y esa magia la termino con un recorrido 360. Y bueno, y si llamo por teléfono, la persona que me atiende y me explica, a lo mejor sobre lo mismo que estoy viendo, pero me está haciendo ver cosas que no pude leer. Sí.
Porque en general el aviso no se lee, cosa que también hablamos hoy antes.
Exactamente, a veces
se analizan mucho las fotos, el video,
no
el plano, bla, y la gente.
Y se dejan a veces cosas de la descripción que no se ven.
Claro.
Entonces es un combo, es precio, comercialización y bueno, es un la parte, porque la parte de lo que sería la comercialización en aviso, en todo lo que es tecnología, todo lo que es multimedia, viste, sí. De alguna manera, eso sí lo tenés, pero necesitas la persona que te haga ver todo eso y que te acompañe a eso.
O sea que serían como tres patas, para darle un resumen, que sería precio, comercialización y empatía.
Sí.
Que parecieran ser también como que van en orden, porque el precio es como la primera parte de pretasación, tasación, la segunda parte de comercialización es cuando la publicás y cuando vas a mostrarlo ya entras en empatía, que también va con la negociación.
Sí.
¿Cómo haces vos en esas negociaciones, en este contexto tan complicado, para cerrar las operaciones, cuando quizás tenés las dos puntas muy abiertas, que en otro contexto es más fácil?
Primeramente que yo ya sé, es decir, en el momento que yo les presenté la tasación, les digo que, bueno, ese es el valor probable y que tendríamos a lo mejor algún margen. Lo que yo también les sugiero es que no rechacen la oferta, salvo que sea descabellada, y yo ya la rechazo. Ya eso lo rechazo. Pero, como esto es tan cambiante, que ellos me digan qué es lo que necesitan y qué busquemos. Busquemos a ver qué se puede conseguir.
Claro, mucho en esas encadenadas hoy está pasando que la persona rechaza, pero no sabe que lo que va a comprar bajó 20%.
Claro, entonces, bueno, busquemos a ver qué hay antes de rechazarlo.
O sea, no te querés ir con un no.
Claro.
Por ejemplo, no sé, la negociación promedio de las inmobiliarias adheridas a inmobiliarias es 5%, aprox. Sí. En consecuencia, si vos tomás una oferta inicial de 10% abajo, como que vas a hacer todo lo posible para que no te digan no, Marta, decirles que no, sino...
Claro.
Hacemos una contraoferta, negociemos.
Claro, llegamos ahí. Exacto. Y después salimos a buscar. Y ahí hay que acompañar. Y hay
ahora,
que acompañar en todos lados.
Ahora, antes de empezar, me contabas de una búsqueda que estás haciendo ahora para cerrar una venta.
Sí.
Y que van varias muestras. ¿Cómo se maneja una operación encadenada en la cual el que vende es tu cliente y necesita relocarse?
Y mira, yo ya tengo idea a medida... Cuando esa persona puso a la venta, sé lo que estaba buscando. Entonces, es cuando me presentan la oferta, yo ya, porque a lo mejor uno de los motivos me dicen, yo no consigo nada con esto. Más allá de que sí esté en precio la oferta.
Sí, exacto.
Bueno, no voy a conseguir. Bueno, yo ya me llevo un montón de opciones. Digo, mira, tenés esto. Ah, mira, bueno, esto podría ser. Bueno, a ver, salimos. Entonces, es acompañarlos en ese proceso de búsqueda.
Y vos sabés desde la tasación de que la plata que le van a dar en la oferta va a alcanzar, porque si no lo hubieras rechazado por capacidad, como decíamos antes, porque no le da, o sea, y vos ya lo hubieras sabido
antes. Claro, y es más, yo digo, mirá, con este valor ya sabíamos que teníamos esto. O tenés algo más como para agregar o no, o vamos acomodando las variables.
Sí. ¿Sí? ¿Qué cuáles pueden ser?
Y las variables, es decir, bueno, si quiero más luz... Entonces,
como ceder alguna cosita.
Claro,
tipo,
decir, bueno,
che, bajemos
del
piso
10
porque
un departamento va a encontrar el que es 10 sobre 10.
Claro.
A lo mejor va a encontrar uno que es un 8 sobre 10.
Sí.
Pero ahí le digo a qué le daba importancia. Entonces, es trabajar muy a codo sobre lo que quiere, que lo que quiere, la variable más importante esté.
Que para eso también hay que ver muchas propiedades, porque si no...
Sí, puedes persona... ver 12, 20.
Exacto. Está bien, perfecto. Me gusta, quedó súper claro. O sea, como la magia del precio, la magia de la comercialización, la magia de la empatía. La empatía sería muestra y negociación. Y como que si vos vas dominando eso, vas a tener éxito. Una persona que está como Marta hace 15 años, viene de control de gestión, marketing o algo equivalente.
Sí.
¿Qué debiera hacer para pasarse al rubro inmobiliario y prosperar? O sea, ¿cómo prepararse? ¿Qué consejo le darías a esa persona?
Tenés que... te tiene que gustar la venta, por sobre todas las cosas.
Sí.
Tener muy claro que vas a tener muchos más no que sí, porque este rubro es así, me salió versito, pero es así, tienes muchos más no que sí.
O sea, vos mostrás 15 veces una propiedad y 14 te van a decir, no, Marta, no va, chao. Y no te tenés que ofender.
Y no te tenés
lo
que ofender.
Lo mismo en las tasaciones.
Es lo normal, te va a pasar eso. Pero si te gusta la venta y si te gusta el rubro, tenés que tener actitud para eso. La actitud es fundamental.
Actitud de tolerar el rechazo y la frustración.
Sí, y actitud si vos querés. También. Es decir, vos no podés decir, uy, qué mal que está el mercado. Y que venga el vendedor te diga, viste, no se vende nada. Y sí, viste, yo te esperaba más visitas para esta semana, pero... Claro. No, siempre arriba.
Exacto. Si hay 1.500 ventas, son 1.500 oportunidades de que tu casa sea la que se vende.
Claro, seguro que sí. Claro. Es decir, estamos haciendo lo mejor para que sea así.
Claro.
Después, bueno, podés ir ajustando y decir, bueno, hay algo que está fallando de que no estamos teniendo el resultado. Pero... haciendo eso te tiene que ir bien, ¿sí?
Ok.
Y
tu camino, bueno, de...
Y el tema de prepararse, no salir al...
A la marchanta.
No salir, ¿viste? Sin saber, como te comentaba hoy, saber tres cosas básicas de una propiedad que la puede ver cualquiera.
Exacto.
Y no, porque para eso estás para la venta, tenés que asesorar los metros cuadrados, metros cubiertos, descubiertos, qué pasó, tenés que prepararte en la carrera, si te gusta, estudiá y capacitate siempre, es lo mejor.
¿Vos recomendarías que alguien se capacite antes de entrar en el rubro, o que haga las dos cosas, o que dé el
salto? Yo creo que tiene que hacer, si lo hace antes de entrar en el rubro, que después, en un momento de la carrera, se ponga en el rubro para poder trabajar y ver de qué se trata. Porque también si para no ver si realmente le interesa.
Exacto, porque quizás te gusta la teoría de la que ves en la facultad, pero después no
sí,
te interesa el día a día.
Sí, mejor que si yo te dicen, no, porque los inmobiliarios... Es decir, hay un criterio a veces del inmobiliario como que muestra propiedades.
Y sí, sí, y, soplar y hacer botellas.
Claro, y no es
así. Si fuese
así.
Tan fácil, hay un número que hoy no tiramos, que es el de que hay 33.000 personas que trabajan de esto y se venden 2.000 y moneda de propiedades por mes. Por lo tanto, el inmobiliario promedio vende muy poco. En consecuencia, no es fácil vender propiedades.
No es fácil. No
por
es
eso
fácil.
Es muy loco también que vos como que das un montón de cosas como que parecen fáciles. Cuando alguien te escucha y dice... No sé, sí, precio, comercialización, empatía, pero cada una de estas cosas tiene un nivel de complejidad zarpado.
Sí.
O sea,
sí,
no
sí,
es soplar
sí.
y hacer botella.
No es fácil, no es lo mismo. Yo la otra vez estaba hablando con un cliente y le digo, las tasaciones no son metro cuadrado de Villa Crespo, cuánto está.
Exacto.
Lo multiplico y te tiro en una tarjeta el número.
Claro.
No. Nosotros, vos sabés que trabajamos con comparativos, con análisis, con cosas que nos vienen de otros lados, no solamente análisis, sino, sí. Bueno, para ver,
sí, contexto,
va a variar, sí, el contexto, va a variar la luz, sí, el piso, sí. Un montón de cosas, que ese metro cuadrado promedio va a subir o bajar de acuerdo a las características que tengan. Y ni tampoco a veces el metro cuadrado ese de ese barrio es representativo de ese edificio.
Exacto. O de esa unidad funcional dentro de ese edificio.
Pues ese edificio a lo mejor es una joya.
Exacto.
Y vos lo estás poniendo por el promedio.
Lo contrario, exacto.
Y lo estás matando.
Bueno, tres preguntas más tengo nada más. Una de las últimas. ¿Hacia dónde crees que va el mercado inmobiliario? En general, todo el mercado, ¿hacia dónde crees que va? De acá a unos años.
Y yo creo que... va a ser cada vez más tecnológico. Así como a mí hace unos años, me acuerdo, en una convención que había ido, hablaban de lo que estamos haciendo, de la parte multimedial, ¿viste?
Sí.
Del video, del plano, del recorrido, y parecía que nos estaban hablando, ¡wow!
Sí, como que se usaban re pocos visitas virtuales y en re poco tiempo todo tiene visitas virtuales. O un porcentaje significativo.
Hay ciertas cosas que por una cuestión de contexto argentina no todavía las no va a tener adoptan. Porque, qué sé yo, el hecho de que te dejen el departamento abierto con la cerradura electrónica...
Se ve difícil.
Se ve difícil por una cuestión de seguridad. Pero bueno, hay ciertas cosas que se van a ir cada vez haciendo más, como códigos QR, como...
Amoblamientos virtuales.
Amoblamiento virtual o a lo mejor visitas virtuales en 3D, claro. O alguna cosa. Yo creo que va a ir cada vez eso avanzando más. Siempre nos sorprende la tecnología, así que...
No sabemos qué va a ser el cambio.
No vamos a sacar guitarra en esto.
Exacto.
Realmente no. Pero bueno, sí, va a seguir avanzando. Pero que es divertido, es divertido.
Excelente. Y antes de la última pregunta, ¿por qué vos te lanzaste sola, ahora como Marta Monsalvo?
Sí.
Y en este momento, o sea, ¿qué pasó que te hizo tomar esa decisión?
Y por... yo quería armar mi negocio, tenerlo... me había formado mucho para esto y un poco lo que les digo, que tengan actitud para hacerlo, se puede hacer. Se pudo hacer, me llevó el hecho de la necesidad, digo, yo estoy para más que esto. Es decir, puedo lanzarme sola, puedo tener un equipo más adelante, por curiosidad, por lo que yo te decía, porque bueno, creo que hay mucho por explorar en lo que es el mercado inmobiliario de acá.
Eso
en
también
todos
va
lados.
Con esto de aburrirse o no aburrirse. Ahora claro. Vas a tener nuevos desafíos que te claro. Van a reinventar.
Hay muchas cosas para explorar, tanto acá en Buenos Aires como en el interior. Yo no sé, si el interior por ahora no se me ocurrió. Pero bueno, también me gustaría hoy o mañana también, si a mis hijos les gusta, que también se incorporen en esto. Y también explorar otros lugares del mundo.
Me copa. Y esa era la última pregunta, te estás adelantando. ¿Hacia dónde vas vos? ¿Dónde te ves, Marta, 2030?
Mira, a mí me gustaría estar en otro lugar, mantenerme a lo mejor acá en el mercado argentino, ¿sí? Pero poder abrir un nicho en Europa.
O sea, ¿te gustaría una inmobiliaria Madrid, Buenos Aires? Ponele.
Madrid o Italia.
Sí, o algo así.
Sí.
Un mix sí, internacional sí.
Algo
local.
Algo así, claro.
Me gusta.
Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. El objetivo está planteado.
Ojalá que se dé. Quizá acá los espectadores te traen suerte. Gracias, Marta, por pasar por los nuevos inmobiliarios. Creo que estuvo muy buena la entrevista. Espero que te hayas divertido.
Sí, la verdad me encantó.
Muchas gracias por venir.
Bueno, gracias, Santi. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Para otro podcast.
Excelente. Nos vemos la próxima.